Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 9 de mayo de 2024. Comenzamos.
El sistema de aguas de la Ciudad de México reservó por 3 años los resultados de las pruebas de laboratorio sobre el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. 3 años en los que nadie va a saber qué fue lo que sucedió el día que las regaderas se volvieron despachadoras de Pemex. 3 años en los que no sabrán por qué le salió un tumor en el DC o por qué el abuelo explotó mientras le jalaba al baño. De acuerdo con una investigación de Animal Político, esta medida se tomó luego de que SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, presentara una denuncia por sabotaje ante la Fiscalía Capitalina y algunos periodistas trataban de investigar el asunto por medio del mecanismo ese TOC corrupto de acceso a la información. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues nada, que hace poco más de un mes los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México iniciaron el día con un pensamiento en común. ¡Ah, chinga! ¿Preparé café o gasolina? Tras sacar de las regaderas a los niños que ya se estaban intoxicando muy a gusto, los ciudadanos denunciaron a las autoridades y a los medios lo que ocurría, porque como que no era normal que te metieras a bañar y salieras más oscura que Evelyn Salgado antes de ser gobernadora. De entrada, SACMEX acusó a los ciudadanos de imaginar cosas y que si en realidad eso estaba ocurriendo, probablemente se debía a que algunos cuantos vecinos cochinos no habían lavado sus tinacos o cisternas. Un ejemplo de gaslighting que no se veía en este país desde que mi ex me convenció de que el problema era yo por siempre dejar la tapa del inodoro arriba. Pero conforme las denuncias se apilaban, el organismo acuático tuvo que admitir que algo estaba mal y que el agua de las tuberías en la Benito Juárez estaba contaminada. Fue entonces que echaron mano de la propuesta, más bien de la respuesta B del manual del buen obradorista. Ok, sí hay un problema, pero se exagera.
Pero como también ya hemos dicho aquí, es natural, estamos en temporada de calor.
Así es, el presidente usó el tema de manera electoral para culpar a la oposición de usar el tema con fines electorales. Porque la prioridad del tabasqueño siempre es esa, hacer campaña, no solucionar problemas, a menos que sean problemas de campaña. Ya con el banderazo presidencial, las huestes morenistas comenzaron a vociferar que el PRIAN es tan malo que hasta de contaminar el agua es capaz. Pero se frenaron cuando su bipolar líder descartó la posibilidad de un sabotaje.
¿Se descartaría un sabotaje?
Hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible. No se tienen elementos para eso. Se está buscando todo, no va a haber. Eso es lo que yo pienso y deseo, ningún problema. Yo creo que hoy ya se sabe bien qué es lo que está sucediendo y ya.
Días después, el mismo SACMEX, que primero dijo que no pasaba nada, luego aceptó que había un problema y después dijo que ya estaba todo solucionado, presentó oficialmente una denuncia ante la fiscalía. ¿Adivinen por qué, jóvenes? ¿Qué? ¡Exacto! Por sabotaje. Así nomás, sin dar detalles, no se dijo quién y no se acusó directamente a nadie. Solo querían dejar una cosa en claro. Que si algo pasó aquí, no fue culpa del excelentísimo gobierno del 3 veces H, licenciado López Obrador, o de Mierdi Batres, su escudero chilango. No, sino de las fuerzas del mal. A pesar de que sabotear el suministro de agua de la ciudad es un tema mayor en el que alguien intentó envenenar a ciudadanos mexicanos, todo quedó más ambiguo que la sexualidad de cualquier vato viendo la escena de Henry Cavill sin camisa en Superman. Algunos, puro meco, defendieron a López Obrador y su gobierno, el más transparente de la historia, asegurando que en su momento todo sería aclarado.
En AMLO, por primera vez en México, habrá un acompañamiento internacional para prevenir y combatir la corrupción. Juntos haremos el gobierno más honesto y transparente de la historia. Morena, la esperanza de México.
No cumplieron. La reserva de la información sobre la contaminación del agua en Benito Juárez, que afectó a miles de ciudadanos, fue aprobada el 29 de abril y justificada por el riesgo de interpretación erróneas por parte del público y entorpecimiento en las investigaciones. Claro, porque estamos todos mensos, no vayamos a estorbarles. Hagámonos un lado porque el papel de la ciudadanía en este gobierno se termina cuando votamos por ellos. Ya después, ni explicaciones nos deben. Tenemos un gobierno que no quiere admitir que nuestra agua es peligrosa y cuando lo hace, menos ganas tiene de decirnos por qué. Guarda bajo llave la información durante 3 años que podrían convertirse en 5 si así lo deciden. Y como en 5 años vamos a estar muy cerca de la elección, probablemente terminen siendo 7 o más. Porque lo más importante para la 4T es no responsabilizarse de nada. Nunca aceptar sus errores y dejar todo más turbio que el agua que dan de beber. Intoxíquese quien se tenga que intoxicar. Pero este 2 de junio, #VotaClaudia. En otro asunto, López Obrador atribuyó los apagones que afectaron al menos 16 estados al intenso calor y dijo que fue un evento excepcional e inesperado, o embarazo de Nayarita. A pesar de que sabe que en temporada de calor siempre hay eventos así. Pero a lo mejor él no lo esperaba, en cuyo caso está bien que todo el país se chingue. ¿Para qué no le avisan? También se comprometió a evitar futuras fallas en el sistema de energía eléctrica y que si llega a fallar algo puede que sea un sabotaje de la derecha y si no, pues reclámenle a Sheinbaum el siguiente año. Se quedan en jutrampa, estúpida. Explicó que las fallas se presentaron en al menos 9 centrales de generación eléctrica, lo que colapsó el sistema.
La mitad de la generación de la energía eléctrica se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación y que todos ayudemos.
Por otra parte, atribuyó su baja aprobación en la Ciudad de México a la presencia de una clase media que considera muy conservadora y aspiracionista, calificando a la capital como la sede de los fifís. ¿La CDMX sede de los fifís? Señor, ¿ha escuchado el acento neutro de nuestros camarógrafos? Ah, ahora entiendo. Por eso manda a sus hijos a vivir y a estudiar al extranjero, ¿verdad? Para que no se fificen todos los inocentes.
Hay sectores, no toda la clase media, ¿sí? Porque no se trata de decir toda la clase media, no, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas. Y también aquí, pues es la sede de los fifís.
El exdirector de Pemex e imagen que aparece si googleas la rumi de mi tía que nunca se casó, Emilio Lozoya, tuvo una audiencia en donde la fiscalía le iba a pedir una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero, pero fue aplazada hasta nuevo aviso porque, ¿sabe qué? Ahorita no está la señora y no me dejó nadita de cambio. Pero para ahondar en el tema en exclusiva, el equipo de Abejorro Media tiene todos los detalles.
La audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue aplazada luego de que la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitara al juez renunciar al caso Agronitrogenados por estar siendo investigado, lo que pone en duda su imparcialidad.
Emilio, un saludo para la gente de Abejorro Media.
Durante la audiencia en los juzgados penales federales del reclusorio norte, el juez Gerardo Alarcón López manifestó como infundada la excusa al considerar que no hay argumentos para dejar el caso. El impartidor de justicia indicó que se abstendrá hasta que un tribunal colegiado resuelva en definitiva si está facultado para darle seguimiento al caso. Alarcón López es investigado por presuntamente haber dado beneficios a Lozoya Austin para ponerlo en libertad. Afuera de los juzgados, Emilio Lozoya y su defensa evitaron dar alguna entrevista. Información para Abejorro Media.
En Zacatecas se reportaron bloqueos en la carretera federal 54 hacia Saltillo, relacionadillos con el crimencillo organizadillo. Asimismo, extraoficialmente se reportó el hallazgo de otros 9 cuerpos en el municipio de Morelos. Sin embargo, el secretario general de Gobierno y Derbez no reconocido, Rodrigo Reyes Muguerza, solo confirmó los bloqueos, pero no dio detalles sobre los cuerpos encontrados, porque estaba mal hablar de cuerpos ajenos. La violencia se atribuye al abatimiento del líder del cártel del Pacífico en Zacatecas durante un operativo el domingo. A eso y al hecho de que votamos por un güey que dijo abrazos no balazos. El obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, informó que no presentará una denuncia por los presuntos ataques que sufrió hace 2 semanas en Morelos, debido a que no más de acordarse le dan ganas de regresarse. Luego se quedó mirando hacia la nada por 5 minutos mientras tarareaba Vogue de Madonna. A través de un comunicado, señaló que perdona a quienes le causaron daño, pero decidió no tomar acciones legales. Una buena noticia para las chicas buena onda. En temas electorales, Claudia Sheinbaum criticó el enfoque educativo basado en pruebas como PISA y dijo que la educación no debería centrarse en preparar a los estudiantes para exámenes, además de que son mejores los tacos. Acto seguido festejó su chiste riéndose de la manera más lenta posible y concluyendo: soy bien chispa.
No puede ser que la educación esté sustentada en pasar un examen, sino en enseñar, en aprender, desde la ciencia, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el aprendizaje.
Luego de que en un simulacro estudiantil universitario Sheinbaum obtuvo el 63% de los votos, Atribuyó su aceptación entre los jóvenes al impacto del proyecto de la Cuarta Transformación y a su propuesta de gobierno. Y a las becas, principalmente a las becas. Pero no vamos a ahondar en ese tema porque ya cancelaron a alguien en esta semana y nosotros no tenemos un programa de radio, pero para caso sí. Porque te quiero, te cuido, jefecito. Por cierto, a su llegada al Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara, Sheinbaum fue recibida con gritos de ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Morena! Y ¡rateros! Por parte de algunos pasajeros y cuatro jaivas que trabajaban como pilotos de Veracruz. A pesar de los gritos, la ex jefa de gobierno se mantuvo sonriente y no paró de saludar y enviar besos mientras su equipo reaccionó gritando ¡presidenta! ¡Presidenta! Este es el momento. Xochitl Gálvez, siguiendo su agenda, que aparentemente es la que decida Claudia, criticó al gobierno de la 4T por generar miedo en los ciudadanos para expresar críticas, especialmente en temas educativos. Durante el encuentro 10 por la educación, desde el Papalote Museo del Niño, apoyó la continuación de la prueba PISA. Luego pasó las siguientes 2 horas del evento intentando hacer una burbuja gigante y riéndose mucho cada que explotaba. Ay, denle chance, en un mes ya no va a tener espacios así.
Pero no siento que haya la fuerza de reclamo a este gobierno por su abandono a la educación. Creo que estamos llenos de miedo. Después de lo que vemos que le pasó a María Amparo, dicen, pues, ¿quién es la siguiente? ¿Quién se atreve a levantar la mano y exhibir lo que está pasando? Pues mañana salgo yo en la mañanera. Entonces, este gobierno ha sabido callar a la sociedad.
Sobre la filtración de audios que confirmarían presiones por parte de Arturo Saldívar en resoluciones de la Corte, Gálvez opinó que el exministro debería renunciar a la campaña de Claudia Sheinbaum.
Creo que Arturo Saldívar debería separarse de la campaña de Sheinbaum, pero bueno, si no quiere separarse porque Sheinbaum lo va a seguir defendiendo, pues eso se habla del nivel de impunidad que ella representa al mantener un personaje como él, que decidió estar al servicio del poder y no estar al servicio de la justicia.
Por cierto, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que si Xochitl Gálvez agenda como acto de campaña su participación en la marcha de la Marea Rosa el domingo 19 de mayo, el organismo lo considerará como parte de sus gastos proselitistas. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, acusó a Xochitl Gálvez de enviar simpatizantes para provocar disturbios en sus mítines y le pidió que sepa perder. Pues dale unas clases, mi rey, sería como tomar un curso de pintura con Da Vinci. Esto después de una manifestación afuera de su mitin en Morelia, Michoacán, donde un grupo autodenominado Jóvenes con Xochitl lo acusó de ser un esquirol de Morena. A lo que Álvarez respondió, me indignaría muchísimo si supiera qué significa esquirol. ¿Es como desquites?
Poniendo a los jóvenes de su campaña en riesgo y a mí me parece muy peligroso que se haga eso. Yo jamás me he metido con un evento de ella, con un evento de la candidata de Morena. Yo le pido que tenga mesura, que sepa perder. Acepte los resultados. Ayer los jóvenes le dieron un mensaje clarísimo y yo ya le dije a Lito, a Marco, a Claudio X González que si siguen por el camino que van, pues van a quedar en cuarto lugar después de los votos nulos.
Finalmente apoyó la participación de México en la prueba PISA, argumentando que las evaluaciones diagnósticas son fundamentales para poner a prueba la calidad educativa. Ahora vamos con nuestra sección de opinión. El Centro Nacional de Control de Energía declaró este miércoles al sistema eléctrico mexicano en estado operativo de alerta debido a una elevada demanda de electricidad generada por una intensa segunda ola de calor, lo que resultó en cortes de energía en 16 de los 32 estados del país, incluyendo la CDMX. ¿Pero qué significa esta situación? En México nos enfrentamos a una preocupante paradoja energética. Por un lado, estamos en medio de una crisis evidente, como lo demuestran los frecuentes cortes de luz a lo largo y ancho del país, al tiempo que poseemos un enorme potencial para generar electricidad a partir de fuentes renovables. Sin embargo, en este sexenio nuestra capacidad de generación eléctrica se estancó debido a que el gobierno federal ha obstaculizado la inversión de agentes privados en nuevas plantas de energías renovables e impidió la conexión de aquellas que ya estaban listas para operar. En su lugar y en nombre de la soberanía energética, hizo de la CFE un monopolio generador y administrador de energía, lo cual es un grave error por 3 razones principales. Primero, la CFE no cuenta con los recursos necesarios para construir nuevas plantas que impulsen el crecimiento de la producción eléctrica al ritmo requerido y tampoco ha invertido el dinero suficiente en la expansión de la red de transmisión eléctrica. Debido a que la Comisión es la única entidad autorizada para llevar a cabo estas labores de transmisión, la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico es cada vez más grande. En segundo lugar, el costo del servicio eléctrico ha aumentado considerablemente debido a la producción basada en combustibles fósiles, que es hasta 10 veces más costosa que la generación mediante energías renovables. La obsesión del presidente con las energías del pasado y su visión setentera de la realidad ha costado 500 mil millones de pesos, un derroche financiero que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Y tres, la estrategia del gobierno López Obrador de centrarse principalmente en las centrales hidroeléctricas es un enfoque desacertado, especialmente ante el contexto de cambio climático que ha intensificado las sequías en todo el país. El empeoramiento de estas condiciones comenzará a limitar la disponibilidad y capacidad de distribución de los embalses hidroeléctricos, por lo que resulta urgente diversificar nuestras fuentes generadoras de energía. Es absolutamente contradictorio encontrarnos en esta situación cuando vivimos en un país rico en recursos energéticos que se encuentran en el ilógico escenario de la limitación en la producción eléctrica y pérdidas millonarias de las empresas del Estado. El gobierno va a decir que no son apagones, sino retiros temporales de energía, pero las afectaciones a personas e industrias serán cada vez más notorias, por lo que cambiar el rumbo en la materia no solo es una decisión valiente, sino necesaria. En temas internacionales, Estados Unidos detuvo un envío de bombas a Israel por su decisión de lanzar un asalto a gran escala en Rafah. Es de que nosotros pensamos que querían las bombas para otra cosa, no para bombardear. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que están preocupados por cómo podrían usarse en un entorno donde más de 1 millón de civiles se refugiaron. O sea que los dos últimos meses, ¿no les dan una pista? AstraZeneca anunció la retirada de su vacuna contra el COVID-19 debido a la disminución de la demanda y por la existencia de múltiples vacunas actualizadas, destacando su papel en la lucha contra la pandemia, salvando millones de vidas. Aunque fue una de las primeras vacunas disponibles, se enfrentó contratiempos como la falta de autorización en Estados Unidos y problemas de suministro en Europa, así como preocupaciones sobre el riesgo de trombosis. En los deportes se jugó la otra llave de las semifinales de vuelta de la Champions League. Real Madrid le ganó 2-1 al Bayern Monchis con global de 4-3. Mis merengues, le voy a la América, obviamente soy de las que dicen a la Madrid. Enfrentarán al Borussia Dortmund en la final que se llevará a cabo el sábado 1 de junio en el mítico estadio de Wembley, en Londres. En la Liga MX comenzó la liguilla con los cuartos de final de ida. Chivas le ganó 1-0 a Toluca y Pachuca empató 1-1 con el América. Llegamos así al final de esta emisión. Sí, pero hoy más tarde no se pueden perder Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta, que son los mejores programas de humor político y de apuestas grabados en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Por favor, vaya a seguirnos o visiten nuestro sitio web abejorro.com. También nos pueden enviar un mensaje de audio, por ejemplo, a nuestro WhatsApp para que comente los programas, nos diga qué le parecen. Y a mí me pueden ir a seguir en TikTok, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Ya se está burlando de mí otra vez. Acuérdense que quiero llegar al millón este mes. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Voy a manifestar seguidores. ¡Aplausos! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.